En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido saludo. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos de diálogos y de encuentros académicos. Como es habitual, los saludo en compañía de Juan Calderón. Hola, Juan, ¿cómo has estado?
Hola, un grato saludo para usted, Andrés, y también para ti que nos escuchas en este momento, compartiendo y conectándose con nosotros a Axioma Podcast UNAD. Los actores sociales, la recolección de la información y el diseño del diagnóstico son parte esencial dentro de los procesos de comunicación. Por ello, abordaremos en este diálogo nuevamente junto a nuestra invitada Natalia Jarama Jiménez, ¿cuál es el papel e importancia de los actores sociales en un diagnóstico comunicativo?
Así es, Juan. Para dialogar sobre este tema, nuevamente nos acompaña la profesora Natalia Jarama Jiménez. Recordemos brevemente que ella es comunicadora social, egresada de la UNAD Colombia. Cuenta con un diplomado en Personal Branding. Es magíster en Dirección y Administración de Empresas y recientemente psicóloga social y comunitaria. Una mujer enamorada de la vida y de sus trabajos.
Además, la profesora Natalia Jarama Jiménez hace parte de la cadena en formación de comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia. Profesora Natalia, gracias por participar en Axioma Podcast UNAD.
Un saludo muy especial, Juan de Dios, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación y feliz, por supuesto, de acompañarlos para continuar hablando de toda esa importancia de un diagnóstico participativo dentro de las organizaciones.
Profesora Natalia, antes de iniciar este diálogo, queremos compartir una crónica que Juan Calderón nos trae de cómo a partir de un buen diagnóstico que analiza las distintas variables de mujeres indígenas, coadyuva continuamente en implementación de proyectos comunitarios. Juan.
Recordar las épocas y anécdotas de nuestros antepasados en zonas rurales o poco pobladas es trasladarnos a atardeceres donde se comparten historias, reuniones, fábulas, tejidos de mujeres que encuentran en ello un ejercicio, una diversión, una técnica, adornos con significados propios o en algunos casos la venta y el dinero producido por madres, esposas, amas de casa, hijas, consejeras y homeópatas ancestrales. Una situación de diversas mujeres colombianas. Con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, los hábitos de comportamiento que se vivían en familia, la majestuosidad de artesanías locales, de coloridos ritmos y productos, es un baluarte identitario más reducido en cada comunidad. En el caso de los pueblos indígenas, presenta realidades y fenómenos que atraviesan varias limitantes, entendiendo las etapas de enseñanza y preparación, las familias, los rituales, sus roles, los constructos de su identidad social, productiva y económica, se hilan lecturas que, desde el diagnóstico participativo Tejiendo Sueños de la Fundación Activoca LA y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID, articula variables y realidades de mujeres para potenciar la herencia, los tejidos y el empoderamiento, identificando factores comunes y particulares en encuentros pedagógicos para dialogar entre el arte y las culturas indígenas con las técnicas y el comercio social, unión que ellas denominan ambos mundos, los pueblos indígenas y el resto del país, actoras sociales colectivas que transmiten cosmovisiones, Pachamama, el trabajo y la enculturación al interior de sus territorios. Un diagnóstico que participa con la tecnología, la comunicación y las memorias. Una sensación innegable que evoca la idiosincrasia y los legados.
Profesora Natalia, relacionando precisamente la importancia de analizar las distintas variables del contexto y de la comunidad como lo evidencia esta crónica, particularmente en nuestro contexto colombiano, históricamente ha sido complejo avanzar en derechos e inequidades laborales, particularmente en la población con alguna situación física, género, entre otros tantos casos que se ven en nuestra cotidianidad. De allí la pertinencia e importancia por parte de las organizaciones en posibilitar mayor igualdad laboral, acompañada, por supuesto, de una mejor calidad de vida con su talento humano o colaboradores, como nos mencionaba en el anterior episodio. Ello nos lleva a profundizar sobre los enfoques diferenciales. ¿Qué son esos enfoques diferenciales aplicados a situaciones comunes que presentan los integrantes de una organización y por qué tan importante diagnosticarlos?
Excelente, Carlos Andrés. Muchísimas gracias entonces por esa pregunta que nos invita a esa transformación de la que hemos venido hablando también y que tenemos la oportunidad de hacerlo a través de una estrategia que primero se debe diagnosticar y de ahí la importancia de un diagnóstico. Cuando hablamos entonces de esos enfoques diferenciales, estamos hablando de trabajar con una población específica desde una perspectiva más amplia, desde una mirada mucho más, más holística, donde nosotros tenemos la capacidad de analizar a esa comunidad, de analizar a esa empresa, de analizar esa organización, partiendo del respeto por las particularidades de cada sujeto y de cada individuo y de cada persona, ¿cierto? Porque entonces empezamos a darnos cuenta que la edad de las personas que trabajan en una organización es diferente, no todos tienen la misma edad, es más, pertenecen a generaciones diferentes y esto hace que piensen, hablen y se comporten de formas distintas. Empezamos a darnos cuenta que dentro de una misma organización hay diferentes géneros, hay diferentes orientaciones sexuales, hay diferentes orientaciones religiosas, políticas, sociales, étnicas, y partiendo de esas particularidades es que nosotros debemos hacer un diagnóstico que permita el respeto por el otro, pero también la inclusión. ¿Por qué son tan importantes? Porque entonces cuando yo observo e identifico que en una institución, que en una empresa, que en una comunidad donde yo voy a hacer un diagnóstico, hay personas con todas estas diferencias de raza, edad, género, cultura, pensamientos, ideas sociales, políticas, comportamientos, pero que también incluso pueden tener condiciones de capacidades distintas, de aprendizajes diferentes o que tienen alguna condición de nacimiento o por alguna situación que hayan vivido en su experiencia de vida, tengan algún tipo de discapacidad, pues yo, al tener un enfoque diferencial y amoroso y respetuoso con estas personas, pues estoy dándoles la oportunidad que participen de este diagnóstico para que sean también entes y ejes transformadores de esas problemáticas que hemos identificado previamente en la empresa o en la comunidad y de esas necesidades que queremos satisfacer o de esas soluciones que queremos proponer con nuestro trabajo partiendo de la comunicación y del mejoramiento de todas estas relaciones.
Profesora Natalia, en este sentido, diagnosticando precisamente esas situaciones particulares que se presentan, promoviendo también políticas públicas o gestiones de empresas, como por ejemplo, crear o tener convenios con guarderías para mamás y ahora también papás que no tienen quien cuide temporalmente a sus hijos mientras laboran, turnos flexibles, ergonomía o accesibilidad para ciertas comorbilidades, siendo muchos más los ejemplos que podemos referenciar donde los valores los sentidos y también la inclusión juegan un papel fundamental para que la organización se relacione y potencie las capacidades de sus colaboradores. En este sentido, ¿qué aportes juegan hoy desde el diagnóstico, reconocer la cultura de la diversidad e inclusión organizacional para activar un liderazgo o un área de comunicación que sepa potenciar esas habilidades fruto del reconocimiento para activar esas dinámicas comunicativas más allá de los canales a los cuales tengan acceso?
Muy bien, pues realmente son muchos los beneficios que nosotros vamos a encontrar cuando aplicamos un diagnóstico participativo y cuando somos conscientes desde esa mirada diferencial, podemos hablar de muchísimos beneficios. Esto mejora no solo incluso de manera personal elementos de autoestima, de autoconcepto de las personas, de sentirse parte de un grupo, que es una de las necesidades que todos los seres humanos tenemos y es una necesidad básica, primaria, de sentirnos parte de algo, de sentirnos que somos coequipo, que somos coequiperos en alguna situación puntual que para nosotros es importante por determinado contexto. Pues social al que pertenezcamos o al que queremos pertenecer. Entonces le damos un valor a la persona, le damos un valor al individuo, pero también estamos dándole un valor a la comunidad, ¿cierto? Le estamos dando un valor, y cuando hablo de comunidad, me refiero a las comunidades de los territorios, pero también de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones, porque lo hablábamos en nuestro primer episodio, una empresa no es solamente la construcción y el edificio y los muros que encontramos cuando llegamos a una institución como tal. La empresa somos todos, somos las personas que trabajamos en ella, somos las personas que generamos ideas, somos las personas que participamos como clientes internos, externos, proveedores, colaboradores. Entonces, cuando yo mejoro ese relacionamiento, por supuesto que voy a impactar en la sostenibilidad de la organización, en la productividad, en el bienestar de todos, del colaborador, pero también de la empresa en general que terminamos siendo todos. Estamos generando participación con este tipo de diagnósticos, estamos generando empoderamiento en las personas. Entendemos mejor los problemas. Cuando el diagnóstico es participativo y partimos de esos enfoques, de ese enfoque diferencial, pues entonces yo tengo la capacidad de entender mejor la problemática que está viviendo la gente. Puedo hacer que la población no solo hable del problema y se queje y diga, es que esto está muy duro y esto está muy difícil, sino que participe en la construcción de las soluciones, porque propone ideas, propone situaciones o acciones que nos van a ayudar a mejorar. Y no nos quedamos solo con proponer. La misma población, la misma gente, los mismos sujetos empiezan a ser activos en la participación del cambio de esa realidad o de esa problemática. Entonces, lo que hacemos realmente con este enfoque y con un diagnóstico participativo es elevar el nivel de conciencia del sujeto para que, ok, hay un problema, hay una necesidad, pero no me voy a quedar en la queja, voy a pasar a la acción. ¿Y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Entonces, el sujeto termina comprendiendo su realidad, comprendiendo su situación, pero trabajando por el mejoramiento de estas problemáticas, trabajando por la solución de esos problemas o la satisfacción de esas necesidades y se vuelve un ente vivo dentro del problema para buscar la mejora y mantenerla posteriormente en el tiempo. Estos son beneficios: impacto en el otro, impacto en el sujeto, en su percepción, en el sentirse útil para su comunidad, para su empresa, para su institución y en el ser un actor activo en el cambio y en la transformación de esas problemáticas que se están viviendo hoy y que para eso hacemos el diagnóstico, para a través de una estrategia llegar a un plan de acción que me permita mejorar todas esas situaciones.
Profesora, a propósito de los actores activos que, por supuesto, como comunicadores sociales o maestrantes en comunicación, los magíster en comunicación están en la capacidad de promover y gestionar procesos comunicativos en distintas áreas y particularmente en la UNAD, reflexionando e investigando sobre nuevas generalidades, permitiendo comprender el impacto sobre lo subjetivo, lo social, político y cultural. que se diagnostica, se gestiona, planifica, ejecuta, se sigue y se evalúa desde la comunicación transformadora. En ese sentido, ¿qué esperan las organizaciones al encontrarnos como magíster en comunicación para fortalecer esas dinámicas organizacionales desde el área de la comunicación que juega un papel transversal en toda actividad?
Carlos Andrés, mira, todo lo que acabas de mencionar es parte de lo que esas organizaciones esperan de nosotros. Voy solamente a complementar agregando algunas recomendaciones que considero también importante resaltar y llevándolo muchísimo a ese ejercicio y a esa práctica con la que nos vamos a enfrentar cuando salimos de la universidad, cuando ya estamos en el campo laboral y profesional y cuando incluso en muchos casos como estudiantes ya ejercemos la comunicación porque trabajamos en algún medio social, comunitario, ya porque trabajamos para una empresa en el área de las comunicaciones o porque simplemente pues estamos desempeñando nuestra labor de manera todavía como empírica, ¿cierto? Entonces, cuando ya pasamos por la universidad y ya tenemos ese título que nos ha dado no solamente toda la información teórica que es tan valiosa, que es tan importante, pero llegamos a la práctica a encontrarnos con esa realidad, pues las empresas no solo esperan que cumplamos todo lo que acabas de mencionar, sino que realmente seamos ejes de transformación, que dinamicemos las relaciones. Y algo que yo quiero invitarlos hoy a todos los que están escuchando este episodio de podcast es que nosotros como comunicadores sociales entendamos que no somos protagonistas de nada. En ningún contexto en el que trabajemos, entienda y entendamos que no somos protagonistas de nada. Somos un canal. Si yo trabajo en medios de comunicación, yo soy un puente entre la noticia y el público que está viendo mi noticia. Si yo trabajo en la empresa, en la organización, yo soy el puente entre los líderes de la empresa y los colaboradores de la empresa y entre los clientes internos y externos. Si yo trabajo para las comunidades, yo soy el puente que mejora y dinamiza las comunicaciones, el relacionamiento de los líderes de esas comunidades, de las instituciones, de los entes que la gobiernan y su pueblo, su gente, su comunidad. El comunicador no es el protagonista, el comunicador es el puente, es el que tiene la oportunidad de mejorar lo que no está fluyendo bien en temas de comunicación. Y eso va a mejorar las relaciones, va a mejorar el entendimiento el uno por el otro, la aceptación, va a mejorar los trabajos en equipo, va a mejorar las capacidades de liderazgo, va a mejorar la productividad de las empresas, de los territorios, de las organizaciones, de las instituciones. Cuando nosotros entendemos eso, entonces dejamos de pensar que la comunicación gira en torno a nosotros y nos damos cuenta que la comunicación gira en torno a las personas que construyen esa empresa, que construyen esa comunidad, que construyen ese territorio. Y ahí tenemos la capacidad de pensar en el otro, para el otro, generando estrategias de verdadera transformación. Un buen comunicador debe confiar en la empresa para la que está trabajando. Debe estar completamente alineado con la cultura organizacional de esa empresa, con la metodología, filosofía institucional y con la cultura en general de esa organización. Si no es así, mi estimado comunicador, estás en el lugar equivocado. Entonces debes de replantear la empresa para la que estás trabajando. Y como siempre digo, hay que trabajar con amor en lo que sea que hagamos. Y cuando algo sencillamente no nos satisface es porque no estamos en el lugar correcto. Y nosotros merecemos ser felices en nuestra profesión y hacerlo con amor, con pasión, vibrar con esto todos los días. Y la empresa para la que trabajamos, si no somos felices en esa empresa, también está en todo su derecho de tener personas que verdaderamente se apasionen por la misión, visión y filosofía de esa empresa, por la cultura organizacional de esa institución y se pongan la camiseta y le trabajen con gusto y con pasión. Entonces miren que esto siempre va a ser un gana-gana, estar en el lugar adecuado, estar en el lugar correcto. Eso para mí creo que es lo que las empresas más están esperando de nosotros, que verdaderamente transformemos y mejoremos las relaciones dentro y fuera de la organización en temas comunicacionales que son nuestra área de especialidad.
Muchas gracias, profesora Natalia Zarama, por compartir sus conocimientos alrededor de la participación de los actores sociales en un diagnóstico comunicativo.
Gracias igualmente, profesora Natalia, por su participación en este espacio Axioma Podcast UNAD, que por supuesto es un espacio de todos.
Muchísimas gracias a ustedes, Juan de Dios, Carlos Andrés, por esta invitación tan linda, felicitarlos por ese compromiso, por ese trabajo y a todo el equipo que los acompaña Y pues de verdad darles las gracias. Y espero que esta información que compartimos desde el ser y el hacer como profesionales en comunicación pues sea muy valiosa y sea de utilidad para ustedes. Y bueno, por aquí siempre a sus órdenes. Muchas gracias.
A usted, profesora. Muchas gracias. El proyecto realizado por el estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, David Ballesteros, Cine para la Paz, fomenta una cultura de paz en el territorio de los Montes de María, con estudiantes de la Escuela Normal Superior, en lo que él llama una reflexión colectiva e individual en un diálogo mancomunado entre iguales y el intercambio de subjetividades, fomentando desde los actores sociales, jóvenes víctimas del conflicto, estrategias de participación, identificando realidades frente a las problemáticas fruto de la violencia, construyendo procesos de convivencia para sobreponerse a los malos recuerdos de la época, arrojando una lectura comunicativa de confusión al ser testigos directos o indirectos, sentirse cohibidos por pérdidas familiares, sociales, económicas, de territorios, de recuerdos, de crecimientos, y los procesos de cambio que han reconstruido en su aplicación, fruto de un diagnóstico comunicativo que reconoció desde la participación todas estas variables para poder potencializarlos en la aplicación del cine comunitario. Daniela Bruno nos dice que el diagnóstico de la comunicación es una forma de evaluación que implica leer situaciones sociales desde lo comunicacional mediante un conocimiento sistemático, estableciendo estrategias para generar modificaciones en la comunicación y su práctica social que ayuden a producir cambios positivos en el grupo, la comunidad o la institución.
La participación de actores sociales y grupos de interés catapultan asertivamente en la hilación de mensajes, indicadores de monitoreo, niveles de participación poblacional óptimos para una adecuada interpretación de lecturas, impulsando el desarrollo transformador de las dinámicas territoriales de un proceso comunicativo.
Gracias por acompañarnos en este episodio Axioma Podcast UNAD, los diálogos como lecturas comunicativas y sistemáticas de las realidades.